Abre tu vida en Gálatas, Gálatas capítulo 3. Vamos a comenzar el capítulo 3 el día de hoy. Y al comenzar, al inicio de este capítulo, estamos comenzando una nueva parte, ¿no?, de la carta. Pablo comienza la segunda parte de la carta, la parte doctrinal, ¿no?, la parte teológica, digámoslo así. Empieza a enseñar más acerca de la doctrina. La doctrina que ha estado enseñando en todo Gálatas, pues es el Evangelio, ¿no? Es el Evangelio, la salvación. La salvación, y no solo la salvación, vamos a empezar el día de hoy acerca de eso. No solo está hablando de la salvación, está hablando justificación, santificación, ¿no?, aún redención, como toda la salvación. Pablo tenía siempre en su mente, cuando habla de salvación, este aspecto acerca de la salvación. La salvación no solamente es cuando creemos en Jesús, sino la salvación comienza ahí y termina hasta el día en que estamos delante de Él, ¿no? Entonces todo eso es un periodo, es un proceso. Aún el tiempo que estamos ahorita aquí, estamos siendo salvos, ¿no? Y no me refiero a que la salvación se pierde, ¿no? La salvación no se pierde, ¿por qué? Porque no depende de nosotros, depende de Dios, ¿verdad? Entonces, no me refiero a que la salvación se pierde, pero sí es un proceso que está ocurriendo en nosotros. Estamos siendo salvos el día de hoy, ¿no?, de la presencia del pecado, lo sabemos. Fuimos salvos en la cruz, ¿no?, del poder del pecado, ¿no? El pecado tenía poder sobre nosotros, éramos esclavos, ¿no?, del pecado. Jesús vino a morir por eso, ¿para qué? Para que tú y yo ya no fuéramos esclavos de esa vida, una vida de pecado, ¿verdad? Pero, sin embargo, el pecado está presente, aún en este cuerpo, en esta tierra, el pecado está presente todos los días, ¿no? Somos tentados a pecar en contra de Dios, a fallarle, ¿no? Pero lo que sabemos es esto, ya no hay poder sobre nosotros de eso. El día de hoy nos podemos decirle no al pecado. Entonces, estamos siendo salvos por medio del Espíritu Santo, que es la santificación de la presencia del pecado en nuestras vidas. Y un día, ¿no?, vamos a estar delante del Señor y vamos a ser salvos, ¿no?, totalmente del pecado. Ya no va a haber pecado ahí. Vamos a estar delante en un cuerpo glorificado, ya sin pecado, adorándole al Señor. Y en ese momento se va a culminar la salvación para nosotros. Ese era un aspecto, una perspectiva que tenía Pablo acerca de la salvación. Entonces, al enseñar esto, Pablo dice, hemos sido salvos, ¿no?, no por obras, ¿verdad?, sino por gracia, por medio de la fe. No buscando nuestra propia justicia a través de cumplir normas, ¿no?, que Dios ha puesto en su ley, ¿no? Ese es básicamente el argumento de todo Gálatas, lo que está enseñando Pablo, ¿no? Y cuando habla de la salvación, como te decía, no solamente está hablando de somos salvos por medio de la fe, por gracia, en el sentido de que hemos sido justificados, sino estamos siendo salvos también de nuestra santificación. Nuestra santificación también no depende de nuestras obras, depende de Dios, ¿no? Es parte de lo que Pablo enseña en Gálatas. Porque al confiar en Cristo, ¿no?, el error de los gálatas o de los judaizantes que venían y estaban persuadiendo a los gálatas, trayendo este mensaje, el error de ellos era, ok, sí, en Cristo hemos sido, ¿no?, salvos, justificados, ¿no?, pero también necesitas seguir las obras de la ley, ¿verdad? Ese era su mensaje, o sea, mezclando estos dos mensajes que son contrarios, como vimos la semana pasada. Entonces, al mezclar este mensaje, pues estaban, en primera, estaban invalidando, ¿no?, la cruz de Cristo, y no solo eso, estaban invalidando la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Porque entonces, por obras, ¿para qué necesitas el Espíritu Santo? ¿Sí me explico? Entonces, prácticamente aquí es donde Pablo empieza a hablar acerca de este principio, de esta doctrina, ¿no? Salvación por obras, salvación por fe, no por obras, santificación también por fe, no por obras, ¿no? Y vamos a empezar a tocar ese tema el día de hoy, es la segunda parte de la carta, en el capítulo 3. Después de demostrar el origen divino de su mensaje y ministerio, que fue todo lo que vino hablando del capítulo 1 y 2, diciendo Pablo, hey, mi mensaje yo no me lo inventé, yo no lo recibí de hombre, fue directamente de Dios, junto con mi ministerio, fui llamado a ser apóstol, no por hombres, ¿recuerdas? Comenzando el verso 1, sino por Dios. Entonces, después de mostrar esto, Pablo empieza, ahora, él llama o alude a las experiencias espirituales de los gálatas, les empieza a mostrar, o sea, esa fue mi experiencia, capítulo 1 y 2, esta fue mi experiencia con la gracia, con la libertad, con el Evangelio de Jesucristo. Aún delante de Pedro lo expresó, ¿no?, cuando lo confrontó. Pero aquí empieza a hablar, pero no solo yo he experimentado eso, ustedes también lo han experimentado de alguna manera. Entonces él empieza a hablar ahora, ¿no?, de la experiencia que los gálatas han tenido con el Evangelio. Pablo no apela aquí a ningún fundamento lógico o bíblico. En esos, vamos a ver los primeros 5 versículos. Únicamente apela a la experiencia de conversión de los gálatas y a su vida ahora en Cristo. Pero sobre todo, y así lo vamos a ver el día de hoy, él está apelando a su experiencia con el Dios Trino, su experiencia con Jesucristo, su experiencia con el Espíritu Santo y su experiencia con el Dios Padre. No es lo que va a mencionar aquí. Entonces vamos a leer los versículos y oramos para comenzar. Dice Gálatas 3, verso 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer al ministro del Espíritu y hace maravillas entre vosotros? ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a orar, Señor. Gracias, Padre, por la comunión que nos das. Gracias por habernos dado un llamado supremo, Señor, de conocerte y ser parte de tu cuerpo, de tu iglesia, Señor. Y aquí estamos, como parte de tu iglesia, Señor. Venimos a adorarte, a conocerte. Venimos a ser nutridos, alimentados, Señor, ahora por tu palabra. Eso es lo que te pedimos, Señor. Por favor, Señor, permite que tu palabra sea viva y eficaz el día de hoy para cada uno de nosotros, Señor. Danos corazones receptivos a tu voz, Señor. Aun si hay un corazón duro aquí, Señor, por favor, quebrántalo por medio de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestras vidas, nuestros corazones el día de hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te das cuenta cómo el texto tiene muchas preguntas? Pablo va a usar 6 preguntas. Y 6 preguntas bastante duras, fuertes, ¿no? Sus argumentos de repente llega a ser muy rudo el apóstol Pablo aquí. Pero lo hace para que los gálatas puedan reflexionar, ¿no?, sobre lo que están haciendo. Lo que quiere es que ellos reaccionen, ¿no?, ante su horror y puedan arrepentirse y confiar en Cristo como tienen que hacerlo. Y a veces así es la exhortación, ¿no? Hemos hablado muchas veces acerca de la exhortación y decimos, ok, la exhortación no necesariamente es un regaño, porque a veces lo vemos así y pensamos, exhortación es hablando de que me van a regañar, ¿no? No necesariamente, es una llamada de atención, puede ser, ¿no? Pero muchas veces tiene que ser así de dura. ¿Por qué? Porque estamos ciegos, no estamos viendo lo que está sucediendo. Tan claro es lo que va a decir Pablo, y no puedes darte cuenta, ¿no? A veces necesitamos una llamada de atención fuerte para que podamos abrir nuestros ojos. Y yo sé que el libro de Gálatas, si lo hemos estado estudiando, y ha sido fuerte, ¿no? Dios nos ha llamado la atención muy fuerte a muchos de nosotros, y principalmente a mí lo digo, ¿no? Un jalón de orejas, y a veces es necesario, ¿no? Reconocer y examinar nuestro corazón y ver dónde estamos parados, ¿no? Entonces, no temamos a lo que Dios nos dice. Este texto, o sea, si te ha parecido fuerte lo que hemos visto y rudo lo que hemos visto en la carta, pues deja que veamos esto, ¿no? Fíjate cómo comienza Pablo, simplemente así, el verso 1. Oh, gálatas insensatos. Eso es fuerte, ¿no? Decía un comentarista, las palabras fuertes son bien merecidas. A veces las merecemos y la necesitamos. Y en este momento así era. Los gálatas merecían una palabra de corrección. Fuerte. Porque se estaban desviando de la verdad. Por el bien suyo. No por el bien de Pablo. Pablo pudo haber dicho, ¿saben qué? Ahí los dejo con sus judaizantes, ¿no? Que los circunciden y ahí a ver cómo les va. Ya me voy. Y Pablo dice, no. O sea, amaba a la iglesia. Y dice, ¿qué está pasando con ustedes? Oh gálatas insensatos, y ese oh gálatas muestra como un pesar, un dolor, oh gálatas, ¿no? Un dolor en su corazón. Recuerda, Pablo fundó estas iglesias. Él padeció, él vivió persecución ahí, en medio de ellos, por llevar el evangelio. Claro que le iba a doler ver cómo están desviando del evangelio. Oh gálatas insensatos. El término insensatos literalmente significa sin conocimiento. Es lo que significa insensatos, sin razón, ilógico. Falta de discernimiento, ese era el problema de ellos. No se refiere a una persona incapaz de pensar, porque muchos dicen tonto, ¿no? O se me fue la otra palabra. Bueno, así me explico, ¿no? O sea, no está hablando de alguien que no tenga la capacidad de razonar. Esta palabra, neófito, estaba buscando otra palabra, ¿no? Como un neófito, ¿no? Esta palabra tiene la idea de alguien que puede pensar, pero deja de utilizar su poder de percepción. ¿Sí me explico? Es lo que significa esto. El conocimiento y la comprensión estaban allí, pero ellos no lo estaban utilizando. Se están dejando llevar. Esta misma palabra, ¿no? Y si te parece fuerte, ¿sabes quién más usó esta palabra? Jesús, ¿no? En Lucas, capítulo 24, verso 25. Y tú dices, sí, seguramente así les habló a los fariseos. Pues no, ¿sabes a quién les habló así? A sus discípulos. Entonces él les dijo, oh insensatos, ¿no? la misma palabra. Y es cuando van al camino a Emaús, recuerdas, con los dos discípulos, que no se dan cuenta que Jesús está ahí, dice, oh, insensatos, o sea, no están abriendo sus ojos, la percepción. Dice, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, lo que les dijo Jesús, aquí estoy, ustedes me están diciendo de que, ay, es que sucedió esto, una historia de un hombre que y de Jesús, y no lo conoces, y de Jesús ahí. Aquí estoy, resucité, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, es parte de eso, y Jesús usó esto, una llamada de atención así. Y tenemos que darnos cuenta si no estamos siendo insensatos con lo que Dios nos ha enseñado. Que tenemos la capacidad de razonar y de entender. Pregunten que no dejamos eso a un lado y no obedecemos, estamos siendo insensatos, es lo que está diciendo. Y los gálatas comenzaron en algún punto en su caminar de esta manera. Y llegó una doctrina y los empezó a desviar de la verdad. Y esto sucede aún dentro de la iglesia. Muchas personas han llegado con mucho ánimo, se disipulan, y están con todo y de repente los ves apagarse. Dices, ¿qué está sucediendo? Insensatez. Y de repente ya no los ves. Ya no están. ¿Dónde están? ¿Alguien más vino? ¿No? Un nuevo viento de doctrina y fluctuantes, como dice Efesios, como niños, fueron llevados. Entonces tenemos que poner atención a lo que Dios nos habla y creer en eso, vivir de acuerdo a eso. Ellos no estaban haciendo esto. Y la primera pregunta que aparece, son seis preguntas que hace, entre ellas muchas retóricas, o sea que tiene una respuesta, ¿no?, muy lógica. Y la primera es esta, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Es parte de la pregunta. ¿Quién os fascinó para que no obedecieran a la verdad? No dice para que me obedezcan a mí, o para que obedezcan mi evangelio, dice, a la verdad, Pablo estaba seguro, esta es la verdad de Dios, fue Dios que me dio este mensaje, ¿por qué no? O sea, no viene de mí directamente, ¿verdad? Es Dios quien ha traído este mensaje a sus vidas. ¿Quién nos fascinó? Este es el problema, estaban fascinados. La palabra griega que se traduce como fascinar, ¿no?, se refiere literalmente a ser hechizado por un conjuro mágico. No quiere decir que Pablo creyera en esas cosas, ¿no? Pero es como si hubiera sucedido esto. Algo los hechizó. ¿Quién nos hechizó? O sea, cegados totalmente. Al grado de que ya no pueden, son insensatos. Tienen el argumento, tienen la verdad delante de ustedes, pero no. No es así. Es por obras de la ley. ¿Me explico? Entonces, esto puede ocurrirnos. Aún los grandes hombres de Dios lucharon con esto. Déjame citarte a Lutero, ¿no? Él comenta algo en esta parte, dice él, aunque soy un doctor en teología y he predicado a Cristo y peleado sus batallas durante mucho tiempo, dice, lo sé por experiencia propia, lo difícil que es aferrarse a la verdad. Si no siempre puedo deshacerme de Satanás, no siempre puedo retener a Cristo como las Escrituras lo describen. A veces el diablo distorsiona a Cristo a mi visión. Pero dice esto, más gracias sean dadas a Dios, que nos mantiene en su palabra, en la fe y en la oración. O sea, imagínate, Martín Lutero batallaba con esto, ¿no? Yo entiendo que batallamos con eso, pero no es una justificación. Esto puede desviarnos. La doctrina es bien importante en nuestras vidas. A veces decimos, ay, teología, doctrina, qué aburrido eso, ¿no? Pero hay cosas que son esenciales, que tenemos que entender, percibir, conocer, para poder vivir correctamente. Y ellos era lo que estaban sucediendo, estaban fascinados con otras cosas, cualquier cosa se los estaba llevando. Fíjate, a continuación dice, ¿quién nos fascinó? Dice, para no obedecer a la verdad. Y dice esto, a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y Pablo comienza refiriéndose a la experiencia que los gálatas habían tenido con el Hijo, con Jesucristo, ¿te das cuenta? Te decía al principio, va a hablar de la experiencia que han tenido con Dios, ¿no?, en general, Dios trino. Y empieza hablando del Hijo. Ustedes, o sea, ya han conocido a Jesús. Cuando dice esto, ¿no?, en cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente, se refiere a la manera con que Pablo explicó a los gálatas la muerte de Cristo y su significado como Salvador. Según Pablo, sus palabras fueron tan claras, esto es lo que significa el griego, como un dibujo o una pintura ilustrativa. O sea, Pablo puso un anuncio delante de ellos, como si fuera un espectacular, ¿no? ¿Qué ves? Y pintó muchas pinturas acerca de Jesús. No estoy hablando de que Pablo hiciera imágenes de Jesús, ¿no? Sino esa es la intención de Pablo. O sea, fue muy claro, ustedes vieron. No que ellos estuvieron en la cruz viendo a Jesús, ni siquiera Pablo estuvo ahí. Pero la manera en que Pablo les predicó fue tan claro como una visión de estar debajo de la cruz, es lo que está diciendo. Y esta presentación se llevó, obviamente, a cabo por la predicación, por medio del oír, es lo que va a decir. Ellos escucharon. Pero es esto, Pablo dice, o sea, ya no tienen excusa. La verdad fue presentada delante de ustedes. Cristo Jesús vino a morir por sus pecados en una cruz, a pagar el precio de nuestros pecados. Esa es la verdad, somos pecadores. Necesitamos un Salvador, y Jesús es ese Salvador. Los Gálatas habían visto con claridad el significado de la cruz. Si te das cuenta es lo que dice el apóstol Pablo, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros, ¿cómo? Crucificado. Mucha gente el día de hoy, ¿no?, dentro de la iglesia, que no quiere hablar de la cruz, que no quiere hablar de la crucifixión como es. Te pintan la cruz como, o sea, de una forma muy romántica, ¿no? O sea, Dios te amó en esa cruz. Sí, es cierto. Pero ¿qué implica eso? La cruz, muerte, sacrificio. ¿Por qué? Por mi pecado, soy un vil pecador. Y merecía la muerte. Eso es la cruz. Y Jesús tomó ese lugar por mí. Los gálatas ya habían entendido esto. Pablo había predicado a Cristo crucificado, no la obediencia a la ley. O sea, por eso dice, ya fue presentada la verdad delante de ustedes, ¿por qué se desvían? Este era el mensaje de Pablo, todo tiempo predicaba así. Déjame leerte 1 de Corintios, si me quieres acompañar, 1 de Corintios capítulo 2. Fíjate el verso 1, 1 de Corintios 2, 1, dice, así que hermanos, está hablando de los corintios, dice, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, a predicarles el evangelio, la verdad de Dios, lo que vemos ahorita, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana. ¿No recuerdas ese texto? O sea, no fui con elocuencia, retórica, para que digan, wow, sí, es el mensaje. Porque sus ojos los habían puesto en el nombre, no en el mensaje, ¿no? Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el mensaje del evangelio. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Y dónde encuentras eso? La demostración del Espíritu y el poder. En el mensaje de la cruz, ¿lo ves? Dice, yo no hice otra cosa más que me propuse esto, hablar de Jesucristo y este crucificado. Y ahí está el poder. Ahí está el poder de Dios. Dice, ¿para qué? Verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo, desde un principio de su ministerio, entendió esto. No se trataba de él. No se trata de su capacidad. En ese momento, el hombre adoraba eso, no la retórica. En el tiempo de los griegos era cuando se levantaban y el oratorio y todo esto. Y el hombre era pues persuadido a eso, a enfocarse en eso. O sea, qué bonito enseña, fíjate, ¿no?, su presencia de cómo. Y aún el día de hoy, o sea, caemos en eso, la iglesia cae en eso. No, es que a mí me gusta más cómo enseña él, a mí me gusta más cómo. ¿Y qué es lo que está diciendo? Eso es lo importante, ¿no? Y Pablo dice, yo solamente hablaba de Jesús y este crucificado. Lo que significa la cruz. Y tenemos que entender perfectamente eso. Los gálatas, dice Pablo, ya lo habían entendido. O sea, fue expuesto claramente delante de ellos. ¿Y qué significa la cruz? La cruz es la culminación plena de la obra de salvación. Es la cruz. Jesús dijo en la cruz, consumado es, pagado por completo. Ya no hay nada que agregar. Ya no hay obras que hacer. Suficiente lo que yo he hecho por ustedes. La cruz es el pago eterno y continuo de todos los pecados. Y todo pecador que pone su confianza en la cruz es perdonado por siempre y para siempre. Eso es lo que significa la cruz. Déjame citarte a John Stott, un pastor y comentarista. Dice, podemos pues decir con confianza que sin la cruz no hay cristianismo. Así de sencillo. Sin la cruz no hay cristianismo. Sin la cruz, si la cruz no está en el centro de nuestra religión, dice Stott, dice, la nuestra no es religión, no es la religión de Jesús. Así de sencillo. Estoy de acuerdo con eso. Muchas veces nos decimos cristianos, pero no consideramos lo que es la cruz. No consideramos lo que Jesús llevó ahí. Y caemos en el error de los Gálatas y somos insensatos. La esencia del mensaje de Pablo no era cómo vivir una auténtica vida cristiana. La esencia de su mensaje fue lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Porque ahí comienza todo. Si meditamos en eso, si consideramos una vez más la cruz, nuestra vida va a ir rectamente. Un cristiano no es alguien que conoce acerca de Jesús, sino alguien que lo ha visto en la cruz y se ha identificado con él. ¿Recuerdas lo último que dijo en el versículo 20 del capítulo 2? Apenas Pablo atrasito ahí. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué cosa? Eso es lo que significa la cruz. Yo estoy ahí. Y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es la cruz. Ya no vivo yo. ¿Entiendes eso? Ya no vivo yo. Ya no hay reclamos. Ya no hay derechos. Ya no vivo yo. No, es que yo merezco esto, es que yo... Ya no vives tú. Cristo vive en ti. Y vas a empezar a cambiar. Es que Cristo. Es que Dios quiere esto. Es que Dios quiere que yo viva de esta forma. Eso es lo que significa la cruz. Entonces, Pablo había expuesto un mensaje muy claro para ellos. Simplemente fueron insensatos al recibirlo. Otro comentarista, no digo su nombre porque es muy raro y muy difícil decirlo, pero dice esto, el apóstol, dice, les había predicado su mensaje de un modo tan claro y abierto, dice que no entendía él cómo podían sus convertidos no haber visto su trascendencia o entender sus implicaciones para la cuestión que nos ocupa. O sea, Pablo estaba asombrado de eso. O sea, fui tan claro, o sea, casi lo expliqué con manzanas, ¿no? Como decimos por ahí. Y ustedes se están apartando del Evangelio. Su experiencia con Jesucristo era suficiente como para que entendieran esta doctrina. Pero eran insensatos. Vamos a ver el verso 2. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Y ahora, Pablo empieza a hablar de su experiencia con el Espíritu Santo. Habló de su experiencia con Jesucristo en la cruz, y ahora va a hablar de su experiencia con el Espíritu Santo. Dice, esto solo quiero saber de ustedes, dice el apóstol Pablo en el verso 2. Esto muestra que la respuesta, ¿no?, a la siguiente pregunta es importante y es fundamental sobre lo que viene enseñando Pablo. Solo quiero saber esto. Contéstenme esto, ¿no? Si el apóstol conseguía que respondieran a esa pregunta de un modo honesto, de un modo correcto, sabía que los gálatas tendrían que abandonar esa doctrina que estaba invadiéndoles. Tenía que abandonar a los judaizantes y regresar a la comunión con el cuerpo de Cristo. Por eso es importante. Y pregunta esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta muy sencilla, aunque casi trae su respuesta. Pues, por el oír con fe, ¿no? Entonces recibiste el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, está hablando de eso, ¿no? El Espíritu, a lo mejor en tu Biblia aparece con E mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios. Recibiste el Espíritu Santo, ¿no? Como te decía, empieza a hablar de la experiencia de los Gálatas con el Espíritu Santo. Dice, por las obras de la ley, refiriéndose al cumplimiento de la ley de Moisés, que era lo que estaban haciendo los judaizantes, tienes que seguir la ley. O sea, ¿sí recibiste el Espíritu Santo? ¿O fue por el oír con fe? Lo que los Gálatas habían oído con fe, ¿qué era? El mensaje del Evangelio. El resultado de haber creído en una clara presentación del Evangelio fue que los Gálatas recibieron, ¿qué cosa? ¿O más bien a quién? Al Espíritu Santo. Por haber creído simplemente y sencillamente. ¿Te das cuenta de eso? Los Gálatas recibieron el Espíritu Santo por medio de una fe sencilla. Dios también nos muestra algo. Mucha gente dice, tienes que hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo, ¿no? O tienes que hacer esto para recibir el Espíritu Santo. No, así no es. Aquí dice muy sencillamente, por fe recibes el Espíritu Santo. Al creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Esa es una doctrina básica para nosotros. Pero tristemente muchos de nosotros no lo entendemos ni lo sabemos. Si tú has creído en Jesucristo, Jesús le dijo a sus discípulos, y voy a estar con ustedes, ¿recuerdas? ¿Por cuánto tiempo? Por todo el tiempo. Por siempre voy a estar con ustedes. ¿De qué forma? A través de su Espíritu. Cristo en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo en nosotros, Él está en nosotros. Cuando tú crees en Jesús, Él viene a morar en ti, la persona, y lo estudiamos hace unas semanas que vimos los distintivos, digamos, el Espíritu Santo, ¿recuerdas? ¿Estuviste acá con nosotros? Es el Espíritu Santo, es la persona, es una persona de Dios, Dios mismo en nosotros, su Espíritu en nosotros, morando, habitando en nosotros, y solo es por creer en Cristo. No tienes que hacer ninguna otra cosa. Aquí lo estamos viendo. Es una fe sencilla en Jesucristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es un premio que conseguimos a través de las obras de la ley, ¿verdad? Es por oír, por fe. El Espíritu Santo no se recibe por cumplir con reglas religiosas. El Espíritu se recibe por escuchar con fe el mensaje del Evangelio, lo cual implica también abrir el corazón a ese mensaje, abrir el corazón a su influencia, a su dirección. El Espíritu de Dios entra a morar en una persona cuando éste cree y se rinde al mensaje de Jesucristo. Ahí es donde ocurre esto. Para Pablo recibir el Espíritu Santo, vemos algo muy claro aquí. Por eso lo menciona. Es la evidencia o el rasgo característico del cristiano. De esto se distingue que tiene el Espíritu. Ser cristiano es ser habitado por el Espíritu. Y ser habitado por el Espíritu es ser cristiano. ¿Sí queda claro eso? Mira, acompáñame por favor a Romanos, al libro de Romanos. Romanos capítulo 8. El apóstol Pablo habló también acerca de esto en Romanos capítulo 8. En el verso 9, dice de esta forma. Mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, dice. Pero dice algo. Ustedes no viven la carne, viven según el Espíritu, pero hay una condición. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si no mueren ustedes, por lo tanto, van a vivir en la carne, no en el Espíritu. ¿Sí lo ves? Es muy lógico. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, simplemente, no es de Él. Si tú no has creído en Jesús, no tienes Espíritu y no le perteneces a Jesús. No, es que todos somos hijos de Dios. No. Hijos solamente los que han creído en el Padre, los que han abrazado la verdad del Evangelio, han creído lo que la cruz significa, lo que vemos ahorita. Esos son los hijos de Dios, los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, son hijos de Dios. Todos los demás son creación, criaturas de Dios, pero no le pertenecen. ¿Por qué? Porque le perteneces a otro y no es Dios, ¿verdad? Entonces, dice el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, Está en ustedes, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Entonces empiezas a ver las evidencias de que el Espíritu Santo está en ti. O sea, para empezar, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, estoy muerto, ¿verdad? En verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia que trae el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu, verso 11, de aquel, hablando del Espíritu de Dios, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en ustedes. Fíjate eso. Aquí nos dice algo bien interesante, lo que ocurrió, ¿no?, en la muerte de Jesús, en su resurrección. Aquí nos dice que Jesús fue resucitado por el poder del Espíritu Santo, ¿lo ves? Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Jesús, el que hizo ese gran milagro, ese gran poder, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y aquí nos enseña algo muy, muy claro. Si tú tienes el Espíritu de Dios, Él está haciendo una obra en tu vida. No puedes vivir atascado en el pecado, ¿me explico? No quiere decir que nunca vas a pecar. Claro, vas a tropezar, vas a pecar, pero el Espíritu Santo te va a levantar, te va a redarguir, te va a llevar al arrepentimiento. Es la obra de Él, no es mi obra. Ahorita lo vamos a ver. No podemos ser perfeccionados en mi esfuerzo, en mi carne. Tenemos que ser perfeccionados en el poder del Espíritu Santo, el poder que levantó Jesús de los muertos. Y si tú dices, no, es que no puedo con este pecado, es que nada más no puedo, estás negando el poder que levantó Jesús de los muertos, ¿lo ves? Porque ese poder está en ti. Si has creído en Jesús, el Espíritu Santo está en ti. Y tal vez por ahí tienes que empezar, si tú dices, ¿sabes qué? Yo no, nada más no puedo llevar una vida cristiana. O sea, no puedo. Es porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Porque no estás dependiendo del Espíritu Santo y probablemente es porque ni siquiera lo tienes. ¿Qué tienes que hacer? Regresar y examinar. ¿Realmente estás creyendo el mensaje del Evangelio? A lo mejor como los Gálatas, ya fue expuesto muy claramente, pero no lo estás creyendo. Que eres un pecador, que Cristo murió en una cruz por tus pecados. Si crees eso con fe, solamente necesitas eso. Ve lo que va a ocurrir. El Espíritu Santo va a venir a morar en ti, el Espíritu de Cristo, para llevarte a vivir una vida santa delante de Dios. Y vuelvo a lo mismo, no quise que nunca más vas a tropezar, pero ya no vas a vivir estancado. ¿Se me explico? Eso es lo que estamos viendo aquí. Ellos recibieron el poder de Dios, el Espíritu Santo, solamente por oír con fe. Creyeron en ese poder. Y vemos claramente cómo entonces el Espíritu Santo es quien define al cristiano. El Espíritu Santo es el que nos lleva una vez más y te dice, recuerda esto, tú estás crucificado con Cristo en esa cruz. Todos los días. Si no ocurre eso es probablemente porque lo estás haciendo tú solo y no vas a poder. Y es más, yo te animo a que te detengas. Porque probablemente ni siquiera has sido salvo. Es una obra que Dios hace. Es algo que los Gálatas estaban experimentando. Y a continuación Pablo afirma que la vida cristiana comienza con el Espíritu. Fíjate lo que dice en el verso 3 de Gálatas 3. ¿Tan necios sois? Otra vez, ¿no? Oh, Gálatas insensato, aquí dice, ¿tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. La palabra necio aquí en este versículo es la misma que utilizó en el verso 1, cuando se refiere a ellos como insensatos. Es la misma palabra. Es como si Pablo le estuviera preguntando, o sea, ¿han llegado a tal grado de insensatez? Regresar a la ley, después de todo lo que el Espíritu Santo había hecho por ellos, era una necedad, ¿verdad? Una insensatez. Y podemos decir, ¡ay, qué fuerte habla Pablo! Pero tiene toda la razón. Es una insensatez después de haber experimentado la gracia de Dios, el poder de Dios en el Evangelio, el poder del Espíritu Santo, y decir, no, pero tenemos que rezar la ley. Sí, es una insensatez. Y es lo que Pablo está diciendo, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y te das cuenta cómo Pablo relaciona el Espíritu a nuestra fe y la carne a las obras. Esa es la relación aquí. Para Pablo, la fe en Cristo significa recibir el don del Espíritu de Dios. Y con ello, obviamente, termina la era de la ley. No se mezclan. Si recibieron al Espíritu por la fe, están entonces cometiendo un error al comprometerse con las leyes de los judaizantes, ¿verdad? Y si fue por cumplir la ley, significa que Pablo se equivoca, ¿no? Y que los judaizantes están en lo correcto. Pero no fue así. Por eso hace esta pregunta. ¿Cómo recibieron el Espíritu, no? Ya lo vimos. ¿Por las obras de la ley? No, por vivir con fe. Entonces, ¿cómo comienzan en el Espíritu y terminan en la carne? ¿Te das cuenta de lo que te hablaba hace un rato? Santificación. Porque muchos pensamos así, ok, ya fui justo, ¿no? Por medio de la fe en Cristo, soy salvo, soy justo, pero ahora de aquí en adelante yo tengo que hacerme esfuerzo para agradar a Dios. No. Aún eso sigue dependiendo de Dios, ¿me explico? Es la santificación, no depende de nosotros, depende de Dios. Pablo sabe que los Gálatas recibieron el Espíritu antes de la llegada de estos hombres que venían de Jerusalén, ¿recuerdas? Antes de que llegaran los judaizantes, él sabía, ustedes ya recibieron el Espíritu. Por tanto, tienen que reconocer desde el comienzo que lo recibieron por fe. Por eso dice, y ahora van a terminar en la carne. Una mejor traducción de esta parte de la pregunta sería, ¿van a perfeccionarse por la carne? Esa palabra acabar habla de eso, ¿no? El verbo es, en griego es teleios, que habla de algo que se perfecciona, se completa. Dice, van a terminar haciendo eso. O sea, empezaron en el Espíritu y ahora van a terminar haciéndolo ustedes en su carne. La carne se refiere a una vida que no está fundamentada en la obra de Cristo, que no está apoyándose y confiando en el poder del Espíritu Santo. Vivir en la carne es ignorar al Espíritu de Dios. Fíjate, esto más adelante lo vamos a estudiar, pero ve cómo lo expresa en Gálatas, pero capítulo 5. Capítulo 5, en el verso 16, él dice esto. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Son contrarios, ¿te das cuenta? Dice, y el del Espíritu es contra la carne. Y esos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis ¿bajo qué cosa? Bajo la ley. Esto lo vamos a estudiar más adelante, pero básicamente está mostrando esto. Todo el principio que está mostrando aquí Pablo es lo que está desarrollando en toda la carta. Y está llegando a este punto. Si comenzaron en el Espíritu, ¿por qué quieren terminar perfeccionándose en la carne? Estos hombres, los gálatas, fueron engañados. ¿Por qué? Por ser insensatos, como veíamos. Fueron engañados al pensar que el crecimiento espiritual y la madurez se podrían lograr a través de las obras de la carne. En lugar de, como digamos, una continua fe sencilla y permanente en Cristo. De eso se trata la fe. No creímos en Jesús solamente cuando le recibimos. Todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra. Y ese verbo, cuando dice todo aquel que crea en Él, es un presente continuo. No dice todo aquel que creyó en Él, que está creyendo toda su vida, todo el tiempo en Jesús. Esa es la fe. Es creer todo el tiempo en lo que Dios nos enseña y nos dice. Es realmente una insensatez lo que están haciendo. ¿Cómo puedo pensar que mi carne débil, imperfecta y aún pecaminosa puede mejorar lo que el Espíritu de Dios comenzó en mí? Es absurdo pensar eso. ¿Verdad? O sea, si el Espíritu Santo viéndolo desde este punto carnal, ¿no? Yo sé que no es así, pero si yo viéndolo desde acá, al Espíritu Santo le cuesta trabajo batallar con mi carne, ¿no? Que vuelvo a lo mismo, no es que le cueste trabajo, lo puede hacer, pero desde acá hay una lucha. O sea, imagínate mi carne, o sea, mi carne matándose a sí misma, o sea, no, sería como un harakiri carnal, ¿no? O sea, no, tu carne no se quiere matar, tu carne quiere vivir y quiere gobernarte. Y la única manera en que vas a hacer morir las obras de la carne, lo dice Romanos, es por medio de otra persona, y es el Espíritu de Dios. Él es el que hace morir las obras de la carne en nosotros. Esa es la obra, es una insensatez pensar que, ok, recibí el Espíritu Santo, comencé así, pero voy a terminar yo mis esfuerzos. No vas a poder. Porque lo que tiene que morir es precisamente eso, tu esfuerzo, tu carne tiene que morir. Cuando la carne sustituye la obra del Espíritu Santo, ¿sabes cuál va a ser el resultado inevitable? Orgullo, autoconfianza. No, o sea, si Dios me salvaste en la cruz, pero mira, fui santo por mi propio esfuerzo, ¿no? Y dice la Biblia, para que nadie se jacte en su presencia. O sea, aún eso, Dios lo permite, ¿para qué? Para que la gloria sea para Él y no nuestra. Porque Él es digno, el único digno de recibir toda la gloria. Nosotros no somos dignos de nada. No hay nada bueno en nosotros, ¿verdad? Somos pecadores, esa es la verdad del Evangelio. El único valor que tenemos el día de hoy, y sí, es un gran valor, es por lo que Cristo hizo por nosotros, solamente eso. ¿Sí lo notas? Y es su obra en nosotros. Todavía el día de hoy muchos tropiezan en este error de los Gálatas. Piensan que el mismo Espíritu que los salvó no puede ayudarles a vivir para Cristo. Tienen la idea de que la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero que la vida cristiana depende de sus fuerzas. No, también es por gracia, por medio de la fe. Romanos 7, lo puedes leer en casa, Romanos 7 y Romanos 8, habla acerca de esto. Romanos 7 enseña con claridad que los creyentes no pueden hacer nada por sí mismos para agradar a Dios. Miserable de mí, dice, termina diciendo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Romanos 8, el siguiente capítulo, enseña que el Espíritu continúa la obra de gracia y cumple las exigencias de la ley en nosotros. Es el Espíritu Santo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesús, por medio de su Espíritu Santo. ¿Verdad? Miserable de mí, sí. Pero ahí es donde Dios dice, ahora yo puedo actuar en ti. Cuando llegas a ese punto, reconoce tu pecado, que no puedes hacer nada. Él es cuando, ahí es cuando Dios, vamos, con su poder, se ve. Por eso Pablo dice, me gozo más bien en mis debilidades, ¿verdad? Porque es cuando el poder de Cristo florece, actúa en mí. Entonces no solo somos justificados por la fe en Cristo, también somos santificados por la fe en Cristo. Los Gálatas habían experimentado no solo la cruz, habían experimentado a Jesús. De una forma salvadora experimentaron lo que era una relación con Jesús. Pero no solo eso, experimentaron una relación con el Espíritu Santo en la obra de santificación. Cosas que Dios había hecho en ellos. Por eso dice el verso 4, Gálatas 3, 4, dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Cuando escuchamos la palabra padecer, menciona aquí tantas cosas habéis padecido en vano, inmediatamente nos viene a la mente la persecución, ¿verdad? Muchos dicen, no, está hablando de la persecución que ellos vivieron como una iglesia creciendo en un lugar donde había persecución. Pablo, cuando fue a predicarlos el Evangelio, fue también perseguido. Entonces, la persecución que ellos vivieron, pero aunque podría haber quedar bien ese versículo, el contexto nos muestra que Pablo no está hablando en sí de la persecución, sino de las experiencias que los gálatas han experimentado o padecido al creer en Jesucristo como su Salvador. Tal vez no es, todas las veces que se traduce esta palabra padecer en la Biblia, se traduce así como padecer. Pero también tiene otra connotación. La palabra padecer se usa en un sentido positivo. Negativo en el sentido de sufrir, de padecer, ¿no? Pero también en un sentido positivo de experimentar, padecer, experimentar algo. Y es así como lo está usando. Tantas cosas habéis experimentado en vano. Es como si Pablo preguntara: las cosas que experimentaron en cuanto a su relación con Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿fueron en vano? ¿No sirvió de nada el poder que experimentaron en la salvación? ¿Es posible que no haya aprendido nada de su propia experiencia con Jesús y con el Espíritu Santo? Eso queda mucho mejor en el contexto. ¿Os han vivido estas cosas y ha sido en vano? Dice a continuación, después de la pregunta, si es que realmente fue en vano, ¿no? Eso queda mejor, ¿no? Esta frase le da más sentido al ver que el padecimiento fue en un sentido positivo, la experiencia de los gálatas con la gracia de Dios. Y muestra que a pesar de todo, Pablo tiene fe en que los gálatas reconozcan su error. Y entonces sí, nada fue en vano. Su experiencia les permitirá darse cuenta de su error y del error de los judaizantes, que no fuera en vano lo que habían vivido. Porque imagínate eso, sería trágico eso. Haber experimentado, estar cerca de Jesús, de la cruz, del poder del Espíritu Santo, y de repente dejas eso. O sea, qué trágico, sería en vano todo eso. ¿No sirvió para ti? Es lo que Pablo está diciendo. Y termina el verso 5 diciendo esto. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice aquel, pues, que os suministra el Espíritu. ¿De quién está hablando? ¿Quién suministra el Espíritu Santo? Dios el Padre, ¿verdad? Juan 14, déjame leerte esos versículos para que veas lo que estoy diciendo. Juan 14, verso 16, Jesús dice esto, y yo rogaré al Padre. Jesús fue una petición y rogó por esto. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es este Consolador? Verso 17, el Espíritu de verdad, ¿no? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y este fue dado por el Padre. Hechos 1:4, Jesús les dice, esperen la promesa, ¿verdad?, del Padre, ¿no? ¿Cuál es la promesa? El Espíritu. Hechos 1:4, déjame leerte. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Esa promesa fue esa, el Espíritu Santo, anteriormente les dijo. Entonces, ¿quién suministra el Espíritu Santo? Pues el Padre. Entonces, por lo último, regresando a Gálatas 3.5, por último, Pablo hace referencia a la experiencia que tuvieron los gálatas con el Padre. ¿Sí lo ves? Vimos su experiencia con Jesús, su experiencia con el Espíritu Santo, ya habla su experiencia con el Padre. ¿De qué forma? Dice, y hace maravillas entre vosotros. El Padre fue quien hizo maravillas entre los gálatas, al suministrar el Espíritu Santo. O sea, Pablo dice, han experimentado a Jesús, al Espíritu Santo, han visto el poder del Padre, la palabra maravillas, es el término griego dunamis, que se traduce como poder, el poder de Dios, Hechos 1:8, y recibiréis dunamis, poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Está hablando de eso. Ustedes han visto el poder de Dios en sus vidas. Por eso dice, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Porque ese es el asunto. ¿Es la ley o es la fe? O sea, Dios suministra el Espíritu Santo y hace maravillas entre nosotros simplemente en respuesta a nuestra fe. Así de sencillo. Y los gálatas eran insensatos. No reconocían esto. Nunca se habían puesto a pensar en esas cosas. Ellos habían recibido la eterna salvación mediante la fe en Jesucristo crucificado. Habían recibido la plenitud del Espíritu Santo, una vida de santidad. Y habían experimentado el poder del Padre en sus vidas. Todas estas cosas las hizo Dios, sin ninguna ayuda o asistencia humana. ¿Todo por qué fue? Por fe. Todo en su experiencia personal apuntaba hacia un hecho. La salvación es por gracia, no por la ley, no por obras, es por fe. Ellos lo habían experimentado así. Eso es lo que Pablo está diciendo. Así comienza su argumento en el capítulo 3. Y nos pone a pensar eso. Hemos experimentado a Dios. Aún, aunque tal vez tú no has recibido a Cristo, pero has estado viniendo aquí, créemelo, lo has experimentado, has escuchado de Él. Has visto el poder de Dios, probablemente. ¿Cómo estás respondiendo a eso? ¿Quieres seguir buscando la justificación, la santificación por medio de las obras? ¿O vas a decidir el día de hoy confiar plenamente por fe en la obra de Dios en tu vida? Porque si no, puedes estar siendo insensato como los gálatas. Y es necesario examinarnos y no ser como ellos. Porque tal vez eso es lo que nos falta, esa es la chispa para que podamos empezar a caminar en una vida que glorifique a Dios. A lo mejor ya está en tu corazón ese deseo, dices, yo quiero glorificar a Dios, yo quiero vivir una vida así, que le dé gloria a Dios en todos los sentidos, pero no puedo. A lo mejor es este punto, ¿te das cuenta? Y necesitas considerar una vez más lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y rendirte a eso. Y creerlo con todo tu corazón. Nuestra posición ante las obras siempre trae una tendencia, ¿no?, a querer esforzarnos nosotros mismos, hacerlo por obras. Así crecemos, así lo hacemos. ¿Quieres algo? Tienes que esforzarte. ¿Sabes? Con el Evangelio no es así. No funciona así. Con el Evangelio es todo lo contrario. Tienes que reconocer tu incapacidad. Tú no puedes. Nunca has podido. Entonces vas a poder ver la cruz gloriosa. Y vas a poder ver, como Pablo dice, con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿No quieres eso? Vamos a orar por eso, ¿te parece? Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque sin duda tú nos has traído a una iglesia donde tu evangelio ha sido enseñado, ha sido presentado de una forma muy clara. No podemos decir que no. Y no hay pretexto, Señor, para que no podamos reaccionar a eso. Hemos visto la cruz de una manera tal vez nueva, como nunca la habíamos visto, Señor. Y hemos entendido lo que significa para nosotros. No solo eso, hemos experimentado, los que hemos creído la experiencia, los que hemos creído en ti, hemos experimentado la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros. Hemos visto tu obra de santificación en nosotros. Y no solo eso, Señor. Muchos de los que estamos aquí hemos visto tu poder obrando en tu iglesia, Señor. Y si eso nos lleva a este punto, hemos tenido una experiencia personal contigo. Y eso nos enseña la doctrina que Pablo está exponiendo, Señor. Que no es por obras de la ley, sino es por fe en Cristo. Señor, yo quiero pedirte que cada uno de los que estamos aquí podamos abrazar esa verdad. Aún como creyentes, Señor. Lo veíamos. No podemos comenzar en el Espíritu y terminar perfeccionándonos en la carne. Es un error. Necesitamos depender de ti todo el tiempo en nuestro peregrinar en esta vida, Señor. Gracias, Señor, porque es tu obra de salvación. Y de eso se trata, no se trata de nosotros, no podemos agregar nada más a tu obra de salvación. Tratar de agregar algo solamente la mancharía, le quitaría validez como lo estaba ocurriendo en la iglesia de los Gálatas, Señor. Permítenos empezar a experimentarte de esta manera. Si no lo hemos hecho, ayúdanos a creer, a vivir por fe, una fe sencilla a lo que tú has hecho. y recibir tu Espíritu Santo y poder ver tus maravillas entre nosotros y ver que eres real y que para nada somos nosotros, eres tú obrando en nosotros. Derrama tu Espíritu Santo, Señor. Toca nuestras vidas. Llévanos a vivir vidas, Señor, que te glorifiquen. Genuinamente, Señor, que te den gloria con todo lo que pensemos, digamos, hagamos, Señor. No queremos ser insensatos. No queremos ser necios. Queremos ser entendidos de cuál es tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos a hacer eso, Señor. Sabemos que eso está en tu corazón, Señor. Esa es la manera de agradarte. Y eso es lo que te pedimos todos, Señor. Y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.